Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 10 y 8 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este lunes es 15 de abril. Hoy es el Día Mundial del Arte.
Qué difícil es entender lo que es el arte.
Y también es el Día Mundial del Niño.
Niño, se busca la vida.
Y es día de felicitar a los abundios, a los crecentes, a los marones, a las potencianas y a los telmos. Bueno, no son niños, pero tampoco adultos, por más que nos empeñemos. Sin embargo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, quiere abrir el debate sobre la posibilidad de que los menores que tengan 16 años puedan votar. Desde luego, hay muchas cosas que ya pueden hacer con esa edad, y esas son las que vamos a repasar con Álvaro Iraizoz, que es el secretario de la Asociación Española de Abogados de Familia.
What's happening? Our brothers, Gibraltar brothers. What's happening? I am happy, you are happy. What is the problem? ¿Qué pasa con ustedes, tío?
Bueno, pues precisamente eso es lo que se trata de saber. Hace ya 8 años desde que Reino Unido votó a favor del Brexit y 4 desde que abandonó definitivamente a la Unión Europea, con consecuencias importantes para todos los británicos, incluidos los ciudadanos de Gibraltar. Pues bien, este viernes pasado hubo una reunión importante para aclarar cómo queda por fin la situación de quienes viven en el Peñón y de quienes trabajan a un lado y a otro de la verja. Emilio Sáenz Francés es director del Observatorio Winston Churchill y nos va a explicar si cambian mucho o no las cosas a partir de este momento. Y además tendremos por aquí a Marto, uno de los escritores de novela negra más seguidos por todos los lectores amantes del género negro, y recibiremos, como se merece, a Rubén Ruiz, que llegará desde su planeta R con nuevo ranking para acabar el programa con una buena dosis de risas. Felicitamos por su cumpleaños. Sopla 86 velas la actriz Claudia Cardinale. Luis Fonsi, el Despacito, cumple 46 años. Y Perico Delgado, ya nos estamos imaginando todos a Perico con el mayor, bueno, pues cumple 64. Luego Belén Almonacid nos va a transportar en el tiempo en el Buenos Días Pasada. Pero antes, Belén, buenos días.
Muy buenos días.
¿Quién hubiese cumplido hoy años?
Pues mira, un pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. El hombre del Renacimiento, por antonomasia.
Se le dio el nombre Leonardo. Bautizó el sacerdote Piero di Bartolomeo de la localidad de Vinci.
Pues está claro, Leonardo di Ser Piero, hijo ilegítimo de un notario de la localidad florentina de Vinci. Un niño dotado, especialmente para la música y para el dibujo. Pronto, muy pronto, fue enviado como aprendiz a un taller en el que coincidió también con un tal Sandro Botticelli. Grandes aportaciones al mundo de la pintura, aunque no fue demasiado prolífico, todo hay que decirlo.
Supongo que reconoce la Última Cena, la gran pintura de Leonardo da Vinci.
La Última Cena, una de sus grandes obras, con miles de interpretaciones a lo largo de la historia, protagonista también de libros y, obviamente, de esas adaptaciones cinematográficas que se han hecho después. Pero Leonardo era mucho más que un pintor. Estudió arquitectura, ingeniería, mecánica. Él quería saber cómo funcionaban las cosas y todo lo iba anotando en sus cuadernos, lo que ya había hecho y lo que quería hacer. Y todo ello lo iba intercalando con diferentes dibujos, muchos de ellos auténticos. Auténticas obras de arte en miniatura, como el famoso Hombre de Vitruvio.
Mona Lisa, Mona Lisa.
Su Mona Lisa o Gioconda, con esa eterna sonrisa enigmática, sería otro de sus grandes clásicos, pero también sus estudios de anatomía, de botánica, de zoología, de geología y sus invenciones. Como inventor dejó trazadas las líneas y las ideas de lo que serían después dispositivos y aparatos tan dispares como el paracaídas, el helicóptero, el tanque, aunque obviamente con el nivel tecnológico de la época era imposible que se convirtieran en realidad. Hoy Leonardo da Vinci habría cumplido 572 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos con la palabra que has elegido hoy y con la frase después para este lunes 15 de abril. ¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, pues la palabra de hoy es arte. Ya lo has comentado, hoy es el Día del Arte y esta palabra tiene su origen en el latín ars artis, ¿os acordáis de las declinaciones? Que es un término igual al tecné griego, que ha derivado en la palabra técnica. El término griego pues ha derivado en nuestro término en español actual, técnica, y el latín ars, en arte. En origen, arte tenía ese significado, una habilidad adquirida, no un don natural y tampoco un estudio de la realidad, que ese sería la ciencia. Así que tenemos el término tecné griego, que se refería a esas habilidades que se aprenden, por ejemplo, de los maestros, y que los latinos pues adquirieron como ars artis. Pero a lo largo de los siglos estas dos palabras, que bueno, pues inicialmente se referían a lo mismo, separaron sus caminos y aquí llega el matiz, el de la belleza, el de las emociones. Sin embargo, el diccionario de la RAE, en su primera definición, define arte como capacidad, habilidad para hacer algo. Esa es la primera definición del diccionario. Y la segunda, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. En la segunda definición, bueno, pues ya esto se acerca más a eso, a ese concepto que tenemos de la belleza, pero hay que decir que la primera definición de la RAE a mí me parece bastante sosa,
Para, es como muy políticamente correcta,
capacidad,
¿no?
Habilidad para hacer algo. ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la emoción que nos transmite el arte? Han tenido poco arte, los académicos para hacer esta definición. Bueno, pues curioso el origen de esta palabra, que se divide eso en dos vías, la griega del tecné, que es lo técnico, y el ars artis de los romanos, de la antigua Roma, que es nuestra palabra arte, que es esa que realmente, bueno, pues nos emociona y nos hace vibrar.
Y tanto.
Bueno, frase. Vamos con la frase. Nuestra frase de hoy es de George Bernard Shaw, el irlandés premio Nobel de literatura en 1925 y también ganador de un Oscar al mejor guión adaptado por una de sus más de 60 obras literarias, que fue Pigmalión. Y la frase de este prolífico autor es la siguiente: no dejamos de jugar porque nos hagamos viejos, nos hacemos viejos porque dejamos de jugar. Así que, bueno, pues ahí tenéis la clave de la eterna juventud, según George Bernard Shaw. ¿Seguir jugando?
Bueno, pues nosotros seguimos jugando aquí. Queremos que sigáis jugando también vosotros y la que no deja de hacerlo es Gloria Talavera con la unidad móvil. ¿Dónde nos llevas? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. En este año 2024, Telefónica cumple su primer centenario y lo celebra por todo lo alto. Por eso esta mañana estamos en la nueva sede, la ubicada en la zona de las tablas, donde se va a inaugurar una monumental escultura, pero no va a ser lo único que va a pasar a lo largo de los próximos meses. Se ha preparado un concierto solidario en el Bernabéu y va a protagonizar la etapa final de la Vuelta a España. Además, hay varias exposiciones, charlas y se van a organizar, como decíamos, diferentes actos en torno al centenario, así que esta mañana vamos a conocer algunos de ellos.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes!
¿Qué tal? Iba a decir Gloria Talavera, pero Gloria,
me puedes llamar como quieras.
Sí, no, te voy a llamar por tu nombre, que yo creo que a tu familia le va a gustar mucho. Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Muy bien, votando de alegría que sea lunes.
Hola, Carlos Honorato.
Hola, buenos días.
Ay, ¿qué te pasa?
Que tenía muchas ganas de este reencuentro con los oyentes.
Mira, hay un pájaro revoloteo. Ay, se acaba de ir.
No
me vaciles, no,
todavía
me vaciles.
No ha venido.
No me vaciles.
Viene a las 11:05, más o menos.
Bueno, le has estado dando vueltas al tema de hoy.
Mis corvejillas. ¿Me hablabas conmigo?
Es que bueno, si le has dado vueltas a lo que yo hago de traductor.
Ah, vale, que yo estaba ahora en conexión con la naturaleza.
Se nos había ido por un momento.
Claro, con las corvejillas.
Que digo que le has estado dando vueltas al tema de hoy para los oyentes.
Sí, hoy pedimos, queremos que nos contéis esa vez que te declaraste o se te declararon.
¿Qué?
Sí, fue tal vez en mitad de la pista de los coches de choque de la feria de tu pueblo.
¡Qué romántico!
Fue cuando te salió la sorpresa del roscón y resulta que era un anillo de pedida.
¡No!
Diste el paso y te declaraste en una puesta de sol desde lo alto del tobogán que llevaba el patín a pedales de la playa de Cullera.
¡Olé!
628-091-117. Peticiones de mano, cuando te pidieron salir... ¿sabes? Que también puede ser cuando eras un chaval, ¿eh?
Claro.
De cualquier tipo de declaración de amor.
Vale.
De pedir a otra persona que sea parte de tu vida. Mensaje escrito, nota de voz, WhatsApp, Telegram, repito, 628-091-117.
Venga, pues darle una vueltecita también vosotros, participáis, nos encanta este tema, es un temazo, o sea,
sí,
da para
sí,
todo.
Sí.
Habrá seguramente pedidas rocambolescas, otras muy románticas, os han dicho que no, ¿eh?
Es verdad, os entró el lumbago al levantar después de hincar rodilla.
Bueno, además podía haber sido delante de la familia, porque ahora, en
sí,
fin...
Sí, claro.
Hay
fue delante
de
la familia, delante de amigos, delante de desconocidos...
Bueno, pues ahí está.
Fue en público, fue en privado...
Después nos va a contar Sergio una historia que...
Sí, luego te presentaré a los protagonistas de la historia de hoy.
La percha para, como decimos nosotros, para nuestro ratito de oyentes, pero también...
¡Atención, audiencia! ¡Hoy no puede ganar Carlos de ninguna manera!
Sí, sí.
Es que vaya racha que lleva, Sergio. No para
imparable, está imparable.
Bueno.
Yo puedo presumir de que la semana pasada gané todos los retos.
Lena, cinco.
Todos, ¿eh? 5 de 5. Bueno, esta semana no lo sé. El de hoy es bastante fácil, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Está fácil.
¿No había otro tema?
No, es que hoy he entrado en la sección de bricolaje de un supermercado online... Y me he dado cuenta que están muy baratas las...
¡Hoy te vamos a ganar!
Las herramientas están baratas, señora. No se emocione, que empieza usted muy fuerte, pero luego flaquea, ¿eh? Es como los atornilladores cuando van perdiendo la batería.
Y se para. Es verdad, sí, sí.
Así que hay que ir de menos a más, nunca de más a menos. Bueno, a ver, veréis. Medidor de temperatura, humedad y viento. Ese es un aparato, ¿eh?
Este lo tienes tú en tu cajón.
Lo tengo, sí.
Sí, sí, sí.
La atornilladora taladradora recargable o bien la grapadora eléctrica.
La grapadora eléctrica la tiene Clara Esteban.
Sí. Bueno, pues la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál de estos tres es el más caro? ¿El precio más alto? ¿El que tiene el precio más alto de estos tres? ¿El medidor de temperatura, humedad y viento? ¿La atornilladora taladradora? ¿O la grapadora eléctrica? ¿Qué os parece? ¿El precio justo? Esto es el precio justo en versión Buenos Días Madrid. Lo encontráis en @buenosdiasom, en nuestro X Twitter. Echáis un vistazo, además os daréis cuenta que he sido limpio y he utilizado la misma marca para que no se diga, no, es que esto comprado en un sitio, comprado en otro. No, la misma marca.
Ajá, vale.
Vaya.
Y aparatos diferentes. La pregunta, ¿cuál es el más caro? A la 1:05 la respuesta. Y mientras tanto, pues haremos aquí. Hoy voy a arreglar toda la mesa. Primero tengo que medir la temperatura. Ahora mismo, a ver, ¿qué mido? 23 grados aquí dentro. Humedad, el 38%. El viento, 0, porque aquí ahora mismo no hay viento. Perfecto. La atornilladora para esta mesa que alguna vez ha flaqueado.
Sí.
¿Eh? Y la grapadora para cerrarme la boca porque me voy ya.
Mientras que sea la tuya.
Pues está la humedad relativa del aire en este momento. Nosotros estamos on air también, los del Buenos Días Madrid. Hasta la una acompañándote. La realización técnica está Juanjo Ceballos, que yo creo que ha venido con buena temperatura, ¿eh?
Ha venido fresco, fresco del fin de semana, ¿eh?
Fresco, fresco. Ah, se va a quitar el jersey
fresco,
de un minuto.
Fresco.
Otro. Y lo dicho, que vamos a hablar de temas muy interesantes, como por ejemplo... votar a los 16 años, ¿eh? ¿Os imagináis vosotros con 16 echando la papeleta
mejor
a la urna?
No.
Bueno,
mejor
pues
no.
Es uno de los debates de actualidad que está sobre la mesa y que nosotros recogemos para hablar ahora mismo con vosotros. Así que no os vayáis.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles, otra noche de Champions apasionante. Desde las 8:30, Manchester United, Real Madrid. La ida nos dejó un 3-3 con un partido apasionante. ¿Qué pasará esta vez? También con el sueño de las semis. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Son las 10 y 25 minutos de la mañana. Aquí estamos, en la radio de todos los madrileños, acompañándote hasta la 1. En esta ocasión ponemos ahora mismo la luz sobre un tema que está siendo polémico en parte, pero que está ahí a debate, sobre todo después de que la propia ministra del ramo de Juventud y de Familias, Sira Rego, haya abierto la posibilidad de adelantar la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años. Bueno, hoy queremos saber qué puede hacer y qué no puede hacer un menor de esta edad en nuestro país según la ley. ¿Están preparados quienes componen este colectivo para acudir a las urnas? Es verdad que en la actualidad tampoco hay muchos países de la Unión Europea donde se permita este gesto, el de votar con esta edad. De hecho, hay solamente 5 Estados miembros donde los menores de 18 años pueden hacerlo. Voy a saludar ya a Álvaro Iraizoz, que es el secretario de la Asociación Española de Abogados de Familia. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Nieves, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues preguntándonos, ¿no? Sobre todo el hecho de que al hablar de esta edad para votar, de los 16 años, nos asolan preguntas como, bueno, si pueden hacer otras cosas a esta edad, ¿por qué no podrían votar? Esa posibilidad está ahí, pero para eso, claro, primero habría que reformar la ley electoral, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, como tú bien has dicho, hay algunos países de la Unión Europea que ya permiten, ¿no?, que a partir de los 16 años se pueda tener derecho al voto. En España no, evidentemente, legalmente, pues bueno, con una reforma legislativa eso podría tener lugar. A día de hoy no es así, aunque es verdad que los 16 años para algunas cosas es una edad legalmente significativa y, de hecho, bueno, como podemos hablar ahora si quieres,
sí.
A partir de esa edad hay cosas llamativas que, digamos, que los menores de 16 años ya pueden hacer.
Por ejemplo, vamos a empezar por el tajo, por el curro. ¿Se puede trabajar legalmente con 16 años?
Sí. Lo que establece el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores es que está prohibido que trabajen los menores de 16 años. Por lo tanto, con 16 años se puede trabajar. En principio será necesario el consentimiento de los representantes legales y se establece que no pueden realizar trabajo nocturno ni realizar horas extraordinarias. Uh-huh. Eso como límites, ¿no? A fin de, bueno, pues un poco establecer medidas de protección, ¿no? Pero con 16 años se puede trabajar, es legal.
Claro, uh-huh. Bueno, y con ese derecho a trabajar, Álvaro, también empieza la obligación de tributar, tiene que empezar a pagar impuestos.
Bueno, pues efectivamente, en función de este trabajo que realice, sí. Uh-huh.
Uh-huh. Tendría que hacer la declaración de la renta, pues como sí. Cualquier español mayor de edad.
Eso es, si la remuneración, quiero decir, por su cuantía, es superior al mínimo, ¿no? Que te exime de hacer la declaración de la renta, pues entiendo que sí que tendría que hacerlo, sí.
Ajá. En cuanto a casarse, ¿pueden contraer matrimonio los españoles que tengan 16 años?
Bueno, pues fíjate que esto ya son unos casos, ¿verdad?, que hoy en día con la realidad social casi es impensable, ¿no? Pero en principio lo que establece el Código Civil es que la edad para contraer matrimonio son a partir de los 18 años, es decir, con la mayoría de edad, pero se establece una excepción, uh-huh. que es que pueden contraer matrimonios los menores de 16 años, a partir de los 16 años, si están emancipados. Uh-huh. ¿Vale? Es una excepción, la emancipación es una figura que digamos que es como, a partir de los 16 años, es como adquirir la mayoría de edad de forma anticipada, ¿no? Es como lograr esa independencia que da la mayoría de edad a partir de los 16 años. Bueno, es una figura un poco residual que se prevé en el Código Civil y efectivamente, bueno, un chico, una chica de 16 años, si está emancipado de sus progenitores, pues podría contraer matrimonio.
Ya, claro, siempre que se haya marchado entonces de la casa de los padres, entendemos, ¿no?, que se haya emancipado y en ese caso pueden o no trabajar porque efectivamente también tendrían derecho por ley a trabajar.
Sí,
Relaciones sexuales, ¿esto está también estipulado por ley para esta edad?
Bueno, lo que se establece en el Código Penal, fundamentalmente, es que, quiero decir, lo que no se pueden es tener relaciones sexuales con menores de 16 años, ¿vale? Uh-huh. El artículo 181 del Código Penal establece que el que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, hacen su contrario, se entiende que, bueno, que es más allá de los 16 años, bueno, puede ser legal mantener relaciones sexuales, pero bueno. Uh-huh. Con las precauciones, lógicamente, que, claro. que hay que decir todo esto, porque bueno, hoy en día la realidad social, pues bueno, es muy sensible con estas cuestiones, ¿no?
Y tanto, uh-huh. sí, que podría ser delito, incluso de abuso o agresión sexual, si el menor o la menor tiene, en lugar de 16 años, 15 años, vamos, que esté a punto de cumplirlos, pero en ese caso ya sí que estaría penado.
Ajá. Exacto, totalmente.
Uh-huh. ¿Tener armas? ¿Se puede tener armas con esa edad, con 16 años?
Bueno, lo de tener armas también, no hay un permiso de armas para menores de edad. Ajá. Lo que sí que se establece en el reglamento de armas es que se puede, en algunos casos, se puede dar una autorización. Una autorización para el uso de armas a partir de los 16 años para actividades que tengan que ver con la caza o con actividades deportivas. Ajá. Pero no hay derecho a un permiso de armas como puede ser ya para un mayor de edad, ¿no? O sea, estamos hablando de un caso un poco excepcional y además se dice que el menor siempre tendrá que estar acompañado de un adulto con licencia de armas. Eso se tiene estipulado en el reglamento de armas español. Son autorizaciones especiales, sí.
Conducir, bueno, todos sabemos que nos sacamos el permiso de conducir con 18 años, pero ¿hay alguna excepción?
Que yo sepa, no. El único, bueno, perdona, los ciclomotores.
Ajá.
Hay ciclomotores, no vehículos, digamos, el vehículo automóvil, ¿no? El automóvil clásico, ¿no? Yo creo que no hay ninguna excepción. Y lo que sí que se puede conducir a partir de los 16 años son determinados ciclomotores, ¿no? Creo que hasta 125 centímetros cúbicos, ¿no? De cilindrada.
¿Qué pasa con los consentimientos médicos y con la ley del aborto, que además ha sido también muy polémica? ¿Qué derechos tienen los menores? Bueno, los menores, en este caso serían quienes ya tengan 16 años. ¿Una persona en nuestro país, una niña con 16 años, puede decidir por ella misma y consentir que se practique un aborto?
Sí, en principio sí, porque así viene estipulado en la ley orgánica de la interrupción voluntaria del embarazo, En el artículo 13 bis se establece que las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años y se establece expresamente que es sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales. Uh-huh. ¿Vale? Este ya sabemos que es una cuestión pues un poco polémica y que la sociedad ahí está un poco polarizada, ¿no? Pero la realidad es que esto se ha aprobado en el Congreso de los Diputados con la mayoría parlamentaria correspondiente y, por tanto, efectivamente, así es la ley que tenemos en estos momentos.
Y mucho se ha hablado también de la ley del menor, que sigue siendo bastante polémica, sobre todo cuando hay casos penales con asesinatos, en fin, a todos nos vienen algunos a la cabeza. Pero en este sentido, ¿qué responsabilidad penal tienen ahora mismo en España los niños y niñas o adolescentes que tienen 16 años?
Bueno, la ley de la responsabilidad penal de los menores establece que entre los 14 y los 18 años los menores tienen responsabilidad penal. Entonces, es verdad que, bueno, en algunas cosas se hace alguna diferencia entre si el menor tiene 14 o 15 años o si tiene 16 o 17, ¿no? Uh-huh. En este caso, como estamos hablando de menores de 16 años, por ejemplo, la medida más llamativa quizás, ¿no?, que es la medida de internamiento en régimen cerrado, ¿no?, que por una analogía, ¿no?, podría ser lo que más nos parece a un ingreso en un centro penitenciario, ¿no? Uh-huh. Esa medida se establece que a partir de los 16 años ya puede haber una duración máxima de hasta 6 años. Uh-huh. Cuando son 14 o 15 años es menor, ¿eh? Es un máximo de 3 años de medida de internamiento en régimen cerrado.
Claro, pero el internamiento en régimen cerrado es equiparable a la cárcel, pero ¿iría a la prisión físicamente? O sea, un niño de 16 años condenado por un delito, ¿iría a prisión físicamente?
No, mientras sea menor de edad, no. No. No, son centros distintos, ¿no? No son centros penitenciarios como para los adultos, por supuesto. Lo único es que cuando, dependiendo de la pena que se haya impuesto, una vez que ese menor ha cumplido los 18 años, sí puede pasar, puede seguir cumpliendo su pena en un centro penitenciario normal, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que aquí, bueno, yo tampoco me quiero meter demasiado, porque, bueno, es un tema complejo y no es así en todos los casos, ni tiene que ser necesariamente así, ¿no? De hecho, yo creo que eso se intenta evitar, ¿no?
Ya. Uh-huh. ¿Pueden hacer testamento?
Sí, efectivamente, pueden hacer, que también es una particularidad del Código Civil, que bueno, pues tampoco es que sea la casuística, yo creo, muy 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 abundante ni muy frecuente, pero sí, el Código Civil establece que a partir de los 14 años se puede otorgar testamento. Tendrá que ser, aunque hay una excepción, ¿no?, que es el testamento hológrafo, que es el testamento, digamos, manuscrito, ¿no?, uh-huh, de puño y letra. Ese testamento solo lo pueden hacer los mayores de 18 años. Uh-huh. Pero vamos, el testamento ante notario, un poco el más común, ese sí se puede hacer a partir de los 14 años.
Ajá. Esto no suele ser muy habitual, ¿no? Entiendo, Álvaro.
La verdad es que me parece muy, muy, muy poco habitual. Habrá algún caso, un poco quizás excepcional y tal, pero sí, me parece, vamos, yo desde luego, con mi experiencia como abogado de familia, no lo he visto, no, vamos, a mi despacho no ha llegado un caso de un menor, vamos, de una persona, de un chico o chica de 14 años que haya tenido necesidad de otorgar testamento, ¿no? Uh-huh.
¿Le ha llamado algo en su despacho la atención respecto a algún asunto vinculado con estas edades, con los 16 años a nivel legal?
Bueno, a nivel legal, por ejemplo, es verdad que el tema de la emancipación, que yo antes he dicho que era excepcional, ¿no?, y es verdad que es una figura muy poco usada, pero, por ejemplo, sí que es verdad que algunas veces te lo plantean los clientes para sus hijos cuando cumplen 16 años, digamos que son progenitores que se encuentran separados o divorciados, con una gran litigiosidad con el otro progenitor, y a veces parece ser que piensan que emancipar a su hijo, ¿no?, uh-huh, el hijo ya de 16 años, que, digamos, adquiera, digamos, como a todos los efectos, esa mayoría de edad anticipada, parecen que lo ven como una solución un poco a esa situación en la que se encuentra ese menor de 16 años en un clima de gran litigiosidad y crispación entre sus progenitores, ¿no? Uh-huh. Hay veces que creen que esa es como una válvula de escape, ¿no? Darle la emancipación al hijo y así casi sale un poco de la influencia y del control, digamos, de esos progenitores, ¿no? Uh-huh. A veces eso sí que se plantea así.
Bueno, pues lo que se plantea ahora es esa posibilidad de que los españoles que tengan 16 años puedan ir a las urnas. Para esto ya decimos que se requiere una reforma de la ley electoral, las elecciones generales todavía queda. Es verdad que para las europeas están a la vuelta de la esquina. Esto no sería, porque aunque hay algunos países que efectivamente ya lo tienen por ley y que de hecho hay 5 países está Austria, Alemania, Malta, Bélgica, en la que se puede votar los jóvenes a partir de los 16 años. En Grecia, por ejemplo, se ha aprobado el derecho al voto a partir de los 17, pero como decimos aquí en España, esa posibilidad todavía no existe. Por lo tanto, lo que sí se puede hacer con 16 años, que lo hemos repasado, es trabajar, casarse, emanciparse, mantener relaciones sexuales, abortar, conducir vehículos como un ciclomotor, en fin, algunos de los aspectos que hemos querido repasar con Álvaro Iraizoz, secretario de la Asociación Española de Abogados de Familia, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Nieves, muchísimas gracias a ti y un placer.
Un abrazo.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega-3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Está ok, es Gloria Talavera, que anda con la unidad móvil de este programa, pues eso, contándonos cosas de la actualidad que nos llama la atención. ¿Se nos ha ido dónde? Bueno, pues directamente hasta el distrito donde se encuentra la compañía telefónica que está de aniversario, porque el próximo viernes cumplen 100 años. Y para festejarlo, la compañía lo que está haciendo es presentar una escultura monumental en la explanada del edificio central de la sede junto al lago. Y hasta allí, como digo, se ha marchado Gloria para que nos cuente, bueno, qué tienen preparado. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, es una semana importante, decíamos, en realidad un año importante, ¿no?, para Telefónica. Rafael Fernández del Arcón es el director global de marketing de Telefónica y hoy nos hemos venido hasta la nueva sede, ¿no?, que representa también el futuro de esta compañía que nacía el 19 de abril de 1924. Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Y un edificio al que, bueno, invitáis también a conocer a cualquier ciudadano, porque este distrito Telefónica es el lugar abierto y a partir de ahora mucho más, con una escultura, ¿no?, que se va a inaugurar en esta jornada.
La verdad es que sí, Distrito Telefónica lo concebimos como un punto de encuentro, como un hub de innovación y talento donde las personas pueden venir a desarrollar sus proyectos, y es un nuevo concepto de campus empresarial que está completamente abierto e invitamos a todos los ciudadanos a que puedan venir aquí a pasear, a conocer sus jardines y a conocer todo. Hace una semana vivimos aquí también la Feria del Corredor de la Movistar Medio Maratón de Madrid y hubo 23.000 personas que ya vinieron a conocer Distrito y esperamos que ahora con la presencia de Iris vengan muchos más.
Vamos a hablar de ella, de Iris, ¿no?, que es la protagonista en esta jornada. Una enorme escultura, si no me equivoco, de 6 metros de altura, 4 toneladas de peso, realizada por Jaume Plensa, de acero blanco y dentro de este lago, que es una preciosidad.
La verdad es que sí, yo creo que luego el artista y el presidente explicarán mucho más de la obra, pero para nosotros es una ilusión tener una obra escultórica de un artista de la talla de Jaume Plensa, que tiene obras por todo el mundo y que represente el esfuerzo de todos los que trabajamos en Telefónica por comunicar y por conectar a las personas, ¿no? Es una obra que a mí lo que más me gusta es que tiene letras de 13 alfabetos diferentes conectadas, demostrando la importancia de la comunicación en el mundo.
Y es la cabeza, ¿no?, de una mujer, las mujeres muy importantes también en el inicio de esta compañía.
Bueno, las mujeres muy importantes al inicio eran las que hacían la atención comercial, las que hacían las operaciones, las que conectaban unas llamadas con otras hace pues 100 años cuando arrancábamos, y de alguna forma también Telefónica muchos años se ha conocido como la Telefónica, ¿no? O sea que el mundo femenino forma parte de esta compañía.
Decíamos además que se llama Iris porque era precisamente la mensajera, ¿no?, de los dioses griegos, encargada de distribuir las informaciones, las noticias, y de eso se ha encargado en muchas ocasiones esta compañía. Recordamos, por ejemplo, esos reporteros de guerra que acudían a la sede de Gran Vía a transmitir pues lo que estaba pasando.
Sí, no solo eso, ¿no? Muchas veces hablamos de que pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar mucho las tecnologías, ¿no? No tiene nada que ver cómo nos comunicamos hoy con cómo nos comunicábamos hace 100 años, pero lo que se mantiene en esta compañía es el propósito de hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, y esa es la clave.
1.100 obras atesora la Fundación Telefónica, y sin duda esta es la más importante, ¿no?, que va a incluir ahora.
Yo no me atrevería a decir que es la más importante, cada obra ha tenido su momento. Lo que es importante es el compromiso de Telefónica y de su fundación con conectar también a través del arte, la cultura. No solamente conecta la fibra óptica, el 5G, todos los productos que ofrecemos a los ciudadanos cada día, el arte, la música, la cultura, forman parte de eso, y por eso también, para celebrar el centenario de Telefónica, vamos a tener muchos eventos por toda España para conectar a través del arte, la cultura y la música.
Entre ellos, por ejemplo, un concierto próximamente en el Teatro Real, otro en el Santiago Bernabéu con carácter solidario.
Sí, bueno, son varios eventos los que vamos a tener. El mismo día del cumpleaños de Telefónica, pues gracias a que tenemos una relación muy larga con el Teatro Real, va a haber un concierto donde vamos a unir música y tecnología, como ya hicimos en el Gran Teatro del Liceo en Barcelona durante el Mobile World Congress. Y habrá también otras actividades musicales, ¿no?, con la Escuela de Música Reina Sofía por toda España. Y no solo eso, sino que en el mes de mayo viviremos en el Estadio Santiago Bernabéu un gran concierto solidario, donde esperamos reunir a cuantos más telefónicos y sus familias mejor para celebrar lo que es muy importante. Solo 6 de cada 100 compañías llegan a los 100 años y hay que celebrarlo.
Y la etapa final de la Vuelta Ciclista a España también será protagonista, ¿no?, Telefónica.
Pero no solo la Vuelta Ciclista a España masculina, sino que el próximo 5 de mayo la Vuelta Ciclista a España femenina saldrá aquí su última etapa para terminar en la Sierra de Madrid. Y sí, miramos con mucha ilusión esa contrarreloj individual que unirá nuestro nuevo campus en Distrito Telefónica con nuestra sede histórica en Gran Vía 28.
Una cosa que me gustaría saber, son muchísimos los hitos, ¿no?, a lo largo de estos 100 años de historia de Telefónica, y para que la gente los recuerde o los repase, me imagino se van a hacer exposiciones, charlas, conferencias.
Sí, yo invito a todo el mundo, ¿no?, a que visite una web que ha creado Telefónica, que se llama telefónica100.com, donde se puede recoger todo lo que ha vivido esta compañía cada uno de esos 100 años, ¿no? Pero nosotros miramos este aniversario no con la nostalgia de mirar al pasado, sino con el optimismo y la ilusión de mirar al futuro. Es lo que estamos intentando contar en la nueva campaña que también lanzamos ayer, institucional de publicidad, y va a haber muchos eventos para reflexionar sobre cómo va a ser el futuro y cómo las tecnologías nos van a ayudar.
Pues muchísimas gracias a nuestro invitado en esta jornada, Rafael Fernández de Alarcón, es el director de Marketing Global de Telefónica.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que muchas personas vengan a conocer a Iris.
Merece la pena conocer a Iris en este Distrito Telefónica, aquí en Las Tablas, dentro del lago. Decíamos, es monumental, 6 metros de altura, 4 toneladas, y han sido semanas de trabajo, ¿no?, para crear incluso esa plataforma de hormigón que pueda sujetarla. Así que cualquier persona se puede acercar aquí, además hay paneles informativos recorriendo toda la historia de Telefónica.
Bueno, una historia que, como decimos, cumple 100 años. Muchísimas felicidades a esta empresa y, por supuestísimo, todos los trabajadores que la integran pues están de enhorabuena, y nosotros también lo celebramos. Gracias.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Gibraltar, frente al mar Mediterráneo, rincón de tierra andaluza son tus pendejas gaditanas.
¿Cómo pasa el tiempo? Hace 4 años ya desde que Reino Unido abandonó la Unión Europea, con las consecuencias que eso supone para los ciudadanos, no solamente residentes en este país, sino también para los gibraltareños. Este viernes se han reunido los ministros de Exteriores español y británico con el vicepresidente de la Comisión Europea para cerrar el acuerdo sobre las relaciones entre Gibraltar y la Unión. Es el último fleco para poner el punto final definitivo, se espera, a todo ese proceso del Brexit y que supondrá un alivio para aquellas personas que trabajan en este punto transfronterizo. Voy a saludar ya a Emilio Sáenz Francés, que es director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Bueno, enseguida, si le parece, vamos a hablar de esos avances, ¿no?, que supone este acuerdo del viernes, pero para que la gente se haga una idea y para que contextualicemos, estamos muy acostumbrados a hablar de esta colonia, de Gibraltar, del tabaco, sobre todo esa tensión diplomática y política que hay entre España y Reino Unido, pero ¿cuál es el día a día de los trabajadores que acuden allí al Peñón, Emilio?
Bueno, podríamos decir que el día a día no ha cambiado mucho pese al Brexit, pero no porque el Brexit no tenga influencia, sino porque los llamados acuerdos de Nochevieja, digamos que prolongaron o proyectaron en el tiempo, vamos a decir, una especie de prórroga de statu quo a la espera de alcanzar un acuerdo definitivo. Es decir, que el tránsito de personas, de trabajadores españoles que desempeñan su labor en Gibraltar, ha continuado con normalidad, con los controles fronterizos acostumbrados, pero es verdad que con un limbo, y es que hoy en día Gibraltar no forma parte del acuerdo Schengen, junto con el resto del Reino Unido, formalmente, y España sí lo hace. En las últimas semanas o en los últimos meses ha habido algunas noticias de que en algunos momentos pues el tránsito se ha reducido a un único carril de entrada, lo cual ha hecho pues que se hayan producido demoras, retrasos, en ese momento una decisión tomada por las autoridades británicas, pero digamos que ahí el cambio no se ha vivido tanto, sino que lo que se vive es la incertidumbre con respecto a cuál va a ser el acuerdo definitivo y cuál va a ser, vamos a decir, la naturaleza y los efectos que ese acuerdo tengan para los trabajadores y también para toda la zona de la línea, que naturalmente su vida, su día a día, está muy afectado por la existencia de Gibraltar.
Bueno, se están decidiendo asuntos de calado en torno a la fiscalidad, a la seguridad, al medio ambiente. ¿Cuál sería, a su juicio, esa cuestión principal, lo más importante que se ha conseguido arrancar de este acuerdo con la Unión Europea?
Lo decís muy bien, arrancar. Hemos tenido a lo largo de los últimos meses muchos momentos en los que parecía ¡uy, hay acuerdo! Y después ese acuerdo se ha demorado. Hace unos meses el ministro Álvarez pidió a los partidos políticos apoyo ante un acuerdo que la gente dijo, bueno, pues si Álvarez dice esto es que el acuerdo es inminente. Pues no. Ahora lo que hemos tenido es un paso que en los primeros momentos parecía que era el gran paso y que la cosa estaba cerrada. Y bueno, si os fijáis después, pues quizás el suflé ha ido bajando. Dicho lo cual, ¿cuáles son los principales temas que están sobre la mesa? Todos son importantes, pero yo diría aeropuerto, frontera y cómo se ejercen los controles en relación con la frontera, cómo se ejercen los controles del espacio Schengen en el aeropuerto y en el puerto de Gibraltar. Es decir, ¿va a haber autoridades españolas ejerciendo de manera, vamos a decir, proyectada en esas dos instalaciones esos controles de frontera o no? Los británicos ven que eso puede ser, ese es su argumento, una reducción de soberanía por la presencia de autoridades europeas que naturalmente serían españolas. La cuestión del aeropuerto, cuya imbricación en Gibraltar es polémica en tanto en cuanto históricamente se afirma que parte de su territorio es territorio español, etcétera. Y luego, naturalmente, vamos a decir que en torno a eso, la gestión del tránsito de personas y la relación económica entre Gibraltar y, iba a decir, el resto de España, pero eso sería hacer política entre Gibraltar y su entorno circundante.
¿Qué pasa con la verja? Que parece también, ¿no?, que hay pues muchísima tensión en torno a este asunto. ¿Va a desaparecer físicamente, no? ¿Y qué supone?
Bueno, lo que se ha dicho de estas conversaciones del pasado viernes apuntaban a un acuerdo a que desapareciese la verja y que los controles, vamos a decir, esos... Y dices, oye, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Barra libre? No, se proyectan los controles que hoy en día se ejercen en la verja, lo que decía, a puerto y aeropuerto. Uh-huh. Lo que se ha dicho este fin de semana es que se habla de la desaparición física de la verja, lo cual, creando un estatus particular para los trabajadores que ejercen su función en Gibraltar, etcétera, permitiría un tránsito mucho más fluido de personas y vamos a decir que sería un paso adelante, ya que la verja es el símbolo, vamos a decir, más vivo de esa desconexión entre Gibraltar y su territorio circundante. Pero insisto, parece, lo que hemos visto es, o lo que se ha trascendido de lo que ha sucedido este viernes, es poco más que una manifestación de buenas intenciones por ambas partes. Estamos tocando temas que son muy sensibles para la sensibilidad y para la percepción de soberanía de ambas partes, y yo sería cauto con respecto a los tiempos en los cuales esto puede fructificar y la forma en la que puede fructificar.
Sí, porque es verdad que los tiempos aquí, en política internacional además, está claro que también se dilatan, es como las obras, ¿no? Que uno las empieza y a veces no sabe cómo ni cuándo van a acabar, pero es que ya han pasado 4 años desde que Reino Unido abandonó la Unión Europea, y ahí está.
Y digamos que al final es una cuestión, si uno analiza el cómputo global de las relaciones, de las riquísimas relaciones entre España y el Reino Unido, Gibraltar es importante, pero alguien podría decir no es lo fundamental. Entonces, da la sensación de que ninguna de las dos partes, incluyo desde luego la parte española, no han tenido especial prisa por cerrar un acuerdo, porque como tienen, vamos a decir, ese comodín de que podemos ir tirando el balón de los acuerdos de Nochevieja para adelante, pues vamos a decir, también es verdad que es mejor un buen acuerdo que tarde que un mal acuerdo que se quede pronto, que se quede corto. Hay que decir que lo que se ha leído, lo que ha trascendido en los medios de comunicaciones después del viernes pasado es muy prometedor, pero yo prefiero ser cauto y equivocarme con la cautela que empezar a descorchar la percepción de un acuerdo inminente.
Profesor, es verdad que cuando uno dice Gibraltar, el apellido que le sale la coletilla aquí en nuestro país es Gibraltar español. Esto es así históricamente. Yo no sé qué importancia tiene el Peñón para España y, en este sentido, cómo está políticamente hablando esta circunstancia.
Bueno, digamos, naturalmente hay una reclamación histórica. Yo soy historiador y vamos a decir que esas cosas, pues para los historiadores son un objeto interesante de análisis. Hay una reclamación histórica de España sobre Gibraltar. Y Gibraltar ha sido un motivo de tensiones entre España y el Reino Unido a lo largo de los siglos, desde el Tratado de Utrecht. Dicho eso, España y el Reino Unido hoy en día, incluso después del Brexit, son parte, vamos a decir, de la misma página de la historia. Los dos forman parte de las mismas alianzas internacionales, tienen una visión muy parecida del mundo. El Reino Unido es uno de nuestros principales socios comerciales y nosotros lo somos del Reino Unido. Millones de británicos escogen España como país donde pasar sus vacaciones cada año. Con lo cual vamos a decir que Gibraltar es un elemento en las relaciones entre ambas partes, pero por mucho que incluso en los momentos, vamos a decir, más calientes del Brexit hubo, en ambos lados, pero en este caso muy sorprendentemente en el lado británico, algunos políticos que querían hacer un poco política fácil con Gibraltar, no puede ser un factor que debilite todo lo anterior. Dos países que tienen todo a su favor para entenderse tienen que encontrar una manera de entenderse sobre Gibraltar que no necesariamente tiene que implicar que España renuncie a lo que es una reclamación histórica que está bien fundada sobre ese territorio. Pero gracias a Dios hoy en día se enmarca en las relaciones riquísimas que existen entre España y el Reino Unido. Y ojo, a la hora de hablar de cómo puede evolucionar la cuestión en un sentido amplio, en los próximos meses tenemos elecciones europeas y cuando haya elecciones en el Reino Unido todo parece indicar que habrá un cambio de gobierno que devolverá a los laboristas el poder, eso dicen todas las encuestas. Y eso seguramente también tendrá un efecto en la gestión de los tiempos, etcétera, que estamos viendo ahora mismo.
Claro, porque es que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, don Emilio. Entonces, que esto haya supuesto un avance no significa que sea el acuerdo definitivo. ¿Estará listo ya para antes de las elecciones europeas o no?
Uy, aquí, diga lo que diga, corre un riesgo. Es difícil de saber. Yo creo que Europa es el marco de negociación, pero al final esta es una cuestión que, aunque formalmente se decide en Europa, forma más parte de la bilateralidad entre España y el Reino Unido. Con lo cual yo creo que lo que pasa es que como el marco es Europa, yo si tuviese que echar una moneda al aire y apostar, diría que estamos hablando más de un escenario post-elecciones europeas. Pero vamos, que si esta semana de repente, como estas negociaciones ofrecen todo tipo de sorpresas, hay un acuerdo, lo único que les puedo decir a ustedes y a los oyentes es que no me lo tengan muy en cuenta.
Bueno, hablar del Peñón, hablar de Gibraltar, más allá de todo esto que es muy importante, también nos lleva a la cabeza a ese contrabando de tabaco que hay, ¿no? Que parece que es algo histórico, que no sé en qué medida se puede controlar, si es que sigue estando tan vigente, ¿no? Todo ese contrabando, parece que sí, pero que también ha formado parte de esas reuniones y de estos acuerdos, ¿no? Que ahora se están manteniendo con la Unión Europea. En este sentido, ¿cómo está la cuestión?
Bueno, pues un poco también por lo que se nos ha dicho es que lo que se ha hablado la semana pasada en más alto nivel, Álvarez y David Cameron, que no olvidemos que es un antiguo primer ministro del Reino Unido, el que creó, por otro lado, el problema del Brexit, es que el acuerdo incluía también estas cuestiones, las cuestiones de la gestión económica del territorio de Gibraltar, la lucha contra el contrabando, la lucha contra otras prácticas económicas o más allá de lo económicas ilegítimas que históricamente se han relacionado pues o que han tenido un perjuicio para la prosperidad económica del entorno circundante al Peñón de Gibraltar. Pero ¿cómo se puede hacer? Más allá de lo que diga el acuerdo, después tendrá que haber la voluntad política de ambas partes y desde luego de las autoridades británicas de establecer un cortafuegos claro, evidente, con respecto a las cuestiones que la naturaleza de Gibraltar como un territorio no español, que hoy en día ni siquiera forma parte de Schengen, ni siquiera forma parte de la Unión Europea, pueden crear para todo tipo de prácticas ilegítimas. Que también tiene que ver con las financieras, etcétera.
Pues hoy hemos querido poner el foco en esta cuestión que nos resulta también de calado y que nos ha explicado también, porque es un experto, el director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad de Pontificia Comillas, Emilio Sáenz Francés, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y al que recurriremos a medida que vayan avanzando también estos acuerdos, el negro sobre el blanco, que solemos decir. Emilio, muchísimas gracias.
Un placer.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Llegamos así a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias, si le parece, el boletín informativo que nos trae Enrique López y después ratito de oyentes. Hoy vamos a hablar de pedidas de mano, así que seguro que tenéis la vuestra particular, contádnosla.